Tenemos entrevista, Álvaro, porque vamos a hablar de la economía en la provincia y en el país.
Sí,
una gran preocupación, una gran preocupación. Ya cuando sabemos que se van a conocer los datos, nos empezamos a preocupar. Damos la bienvenida con esta presentación al licenciado en economía, Gustavo Walber.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Graciela Núñez, Álvaro Mejuto lo saluda.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Bien, sí, tranquilo.
Bueno, ¿qué perspectivas tenemos los argentinos, los tucumanos, cuando hablamos del dólar, cuando hablamos de la inflación?
Con respecto a la inflación, en primer lugar, hay que tener cuidado de distinguir variaciones del índice de precios en el corto plazo, que es distinto que el fenómeno inflacionario. Muy probablemente, por lo que dicen sondeos que hacen consultoras privadas, la variación del índice de precios en el mes de junio va a dar un poco más bajo que lo que dio el mes de mayo. Uh-huh. Así que, bueno, eso, viendo los números, podría decir que es un alivio. El problema con ese número es que en realidad tiene mucho de cuestiones estacionales. Hay épocas en que los precios pegan un salto mayor que en otras, eso se nota en el índice de precios, y cuando pasa esa época pareciera que el índice de precios se calma. Pero no es nada más que eso, son fenómenos del mes del año en que se está o del proceso en que se está. Bien. El fondo de la situación de inflación sigue estando, que es mucha emisión de dinero por parte del Banco Central, y sobre todo incertidumbre sobre el futuro económico del país. Hay mucho en la variación de los precios que tiene que ver con eso. Que las personas desconfían de qué va a ocurrir con la economía, por lo tanto, prefieren no tener dinero en sus bolsillos para cuando lleguen los problemas, y eso sí contribuye también a que haya la inflación. Uh-huh. Lo que uno puede esperar es que hasta, como mínimo hasta agosto, el impacto de los precios continúe. Después de agosto, después de las PASO, la cosa puede mejorar o no. Eso va a depender de cuáles sean los candidatos que surjan con más fuerza.
Claro. Bueno, Sergio Massa está enfrentando una semana clave, ¿no?, en la campaña electoral, licenciado. Hablo del acuerdo con el Fondo Monetario.
Sí, pero ahí hay que tener un poco de cuidado. Uh-huh. El gobierno tiene poco para mostrar como logros, para pedir voto a algún candidato en particular que esté en su línea, como el caso de Sergio Massa. Probablemente lo más importante que se haya hecho haya sido el gasoducto, que tuvo un acto de inauguración ayer. Claro, por supuesto, con todos los fuegos artificiales y errores de la presentación. Como por ejemplo cuando Alberto Fernández dijo que no vino al festejo el 9 de julio porque tenía otra cosa importante, pues podría haberlo inaugurado el gasoducto el 8 o el 10 de julio y estar aquí el 9 de julio. Al igual que cuando dijo que era la obra más importante de los 40 años de democracia, lo cual no es cierto. Durante el gobierno de Alfonsín se inauguró un gasoducto también de más longitud y de más capacidad. Pero bueno, en el caso de Massa en particular, y ya que antes me habías preguntado por el dólar también,
claro,
está en la cuerda floja con esto de las negociaciones con el Fondo Monetario. Hace un mes dijo que en pocas horas iba a estar el acuerdo y todavía no pasa nada, y de eso depende mucho qué es lo que va a pasar con el mercado cambiario. Massa lo que está esperando es que le liberen, que le entreguen más dólares del fondo, más de los que estaba planificado. Acá un pequeño aparte. Lo que hubo fue un nuevo crédito que sirve para pagar el viejo crédito. Sí, claro. Estuvo el crédito este que tomó la gestión de Mauricio Macri, y hay un nuevo crédito que se armó para pagar el crédito tomado durante Macri. Están planificados de tal forma que los desembolsos del nuevo crédito estén calzados con los vencimientos del viejo crédito. Entonces el Fondo Monetario entrega una cuota del nuevo crédito y el gobierno usa esa cuota para pagar la cuota del viejo crédito. Lo que está pidiendo Massa es que le envíen más que ese goteo atado a las cuotas. y lo quiere para calmarlo al dólar antes de las elecciones, y el Fondo Monetario se está negando a eso. El Fondo Monetario lo que plantea es que no puede simplemente gastar los dólares para calmar el mercado del dólar frente a una elección, y que después no le quede nada para darle al próximo gobierno, cuando las cuotas van a continuar también durante el próximo gobierno. Uh-huh. Por eso le pido una devaluación. La visión del Fondo Monetario es que la gente demanda muchos dólares porque lo ve muy barato, cosa que en parte es cierto. Debería estar el dólar oficial como mínimo un 30% más caro de lo que está. Entonces, el Fondo Monetario lo que dice es: la gente te va a dejar de pedir dólares cuando subas el precio. No me pidas dólares a mí, para que la gente compre dólares barato, subilo al precio al dólar para que la gente se calme. Bien. Claro, no es tan fácil así como lo están planteando, porque dado el año electoral, una devaluación grande del dólar tal vez en realidad incentiva a buscar más dólares, porque las personas creen que se está yendo todo al tacho. Así que eso es lo complicado en que está Massa. Sí, de todas maneras, lo que uno puede esperar es que, como ocurre cada vez que hay elecciones, va a haber más demanda de dólares, porque el dólar es una póliza de seguro. Se acerca una elección, entonces, cuando cambie el gobierno, lo mejor es que nos encuentre con dólares en el bolsillo y no con pesos en el bolsillo. Es que la presión para la suba del dólar va a estar presente como mínimo hasta octubre o noviembre de este año.
Bien. ¿Hasta cuánto podría subir el dólar?
Bueno, eso yo no sabría decirlo, pero para ponerlo a precios de hoy, el dólar tendría que estar en algún valor entre los, digamos, 450 a 400 pesos.
Ajá.
Es decir, tomale el valor que tiene el dólar oficial hoy, subilo un 30%, un 50%, ya estás pisando los 400 pesos por dólar.
Bien.
Hay mucho en el dólar MEP y el dólar blue que es más bien cobertura, es desconfianza.
Claro.
No es la necesidad financiera y comercial del dólar. Si uno eliminara la desconfianza, debería estar más barato que lo que está el mercado del blue hoy. Claro. Pero no debería estar más barato de 400 pesos. ¿Cómo? Que es lo que más o menos nos pone en el valor real que había en diciembre de 2019.
¿Conviene comprar dólares o vamos a un plazo fijo, en el caso que tengamos unos pesos para no gastarlos y empezar a hacer un ahorro?
Yo a esta altura del calendario me inclinaría probablemente más por los dólares que por el plazo fijo.
Ajá.
Salvo que pudieras hacer una colocación tal, o que tengas una colocación tal, que esté venciendo antes de fin de mes o antes de comienzo de agosto. Porque, acordate lo que fue las pasos de agosto del 2019, que pegó un salto terrible una vez conocido el resultado, viendo que era casi seguro el triunfo del entonces Frente de Todos. Pues hubo una enorme demanda por dólares, fue el salto que hubo al lunes siguiente.
Sí.
Tal vez este año ocurra algo parecido, en menor medida, pero por las dudas, la gente que está en el mercado cambiario, chico o grande, va a estar buscando dólares sobre fines de mes, comienzo de agosto. Te digo, si vos pudieras hoy poner un plazo fijo que te vence ya en la primera semana de agosto, pues no lo haría, yo compraría dólares.
Bien. ¿Y estos, los dólares, cómo se tiene que manejar la gente? ¿Sube y los tiene que cambiar o los tiene que tener guardados hasta que los necesite?
No, yo preferiría guardarlos. Es una cuestión...
No tocarlos, tenerlos ahí.
No. Cuanto menos se lo puedo tocar, mejor. De hecho, es posible que por ahí, por alguna cuestión de arreglo familiar o lo que sea, por ejemplo, uno tenga que viajar al exterior. Y yo preferiría toda la vida pagar con tarjeta, que me cobren el impuesto país, que me cobren el recargo por superar los $350 de gasto en el exterior, y pagar en pesos,
sí,
que desprenderme de dólares.
Menos de 400 no va a llegar, no va a bajar.
No. Uh-huh. No creo, porque por ahí es donde andaría el número real. Lo que ocurre es que si fuera una economía normal, que no lo somos, pero hagamos de cuenta que lo fuéramos, sí, el precio del dólar subiría más o menos por la diferencia entre la inflación de Argentina y la inflación internacional. Ajá. Los movimientos de un mercado libre del dólar te llevarían a eso. Si sube menos que eso es que se dice que está atrasado. Claro. Y eso genera varios problemas, como más demanda por dólares, más importaciones y cosas así. Bien. Entonces uno lo que puede esperar es eso, que suba más o menos por la diferencia entre la inflación de Argentina y la inflación internacional. Pero ese, hoy eso es a lo que te llevaría un aumento de un 30% al 50%.
Pero entonces no hay que tocarlo, hay que dejarlos ahí estacionados, porque por ahí uno tiene la sensación de que, por ejemplo, yo compro a 400, sube a 450, bueno, los vendo ya, sí recupero un poco, porque después baja, no sé, a 380 y ya pierdo plata.
Claro, pero eso es un poco algo que pasa en realidad en toda la vida. Te pongo un ejemplo, es un análisis de probabilidades y costos de equivocarse. Claro. Que te llamen por teléfono a un número desconocido. Claro. Yo tengo por política no atender números de que no tengo agendados. Ahora, ¿qué pasaría? Yo tengo dos posibilidades. Quien me llame, que sea alguien que esté haciendo una encuesta o alguien que me quiera vender una tarjeta de crédito, a los que no me gustaría atender, o alguien que me ofrezca ser secretario general de las Naciones Unidas, con lo cual ya tengo resuelta mi vida de acá hasta mi muerte.
Claro.
¿Cuál es la probabilidad de que me llamen de las Naciones Unidas para ofrecerme ser secretario general? Prácticamente cero. Entonces, bueno, me llama un desconocido, no atiendo. El caso es lo mismo con el dólar. Vos podés comprar el dólar pensando que la inflación va a continuar, que va a haber grandes ajustes, por lo tanto es bueno tener dólares, o podés pensar que capaz que el dólar baja de precios y entonces lo vendo. ¿Qué es lo más probable? Y lo más probable es que siga subiendo. Claro. ¿Es posible que uno se equivoque? Sí, sí es posible. Pero es poca la probabilidad de que al menos de acá a fin de año el precio del dólar baje.
Bien, bien. Bien.
Un minuto para la siguiente pregunta, licenciado. Ya estamos casi terminando. Le quiero preguntar, según su análisis, ¿cómo evaluaría la gestión de gobierno, una comparación entre la economía que había en el gobierno de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández?
Bueno, esta es mucho peor, mucho peor. Esencialmente, por los trabajos hechos y la ubicación en el mundo. O sea, uno puede, por supuesto, ver resultados. Mm. Comparame reservas en el Banco Central, Macri dejó mucho más. Comparame déficit fiscal, Macri dejó muchísimo menos, casi cero el déficit. Uno compara deuda pública, Alberto Fernández tomó mucha más deuda. Uno compara inflación, la de Alberto Fernández fue mayor. Niveles de pobreza, población bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, empeoraron con Fernández. Pero además está toda la cuestión del funcionamiento interno del Estado. Hubo mucho, con todo lo criticable que pueda ser la macroeconomía de Macri, hubo mucho mejora en eficiencia en el aparato estatal que Fernández tiró por la borda. De nuevo con superpoblación de oficinas, reversión de trámites que se habían agilizado durante el gobierno de Macri. No es simplemente el eslogan ese del Estado presente, no simplemente fracasó el Estado en su trabajo, sino que lo hizo más ineficiente para estar presente. Para mí eso es totalmente negativo. Y en lo internacional también. El gobierno nacional se puso del lado de dictaduras en América Latina en vez de estar del lado de las democracias. O sea, sin ninguna duda, Cuba, Nicaragua o Venezuela son ejemplos a repudiar en el mundo. Y Alberto Fernández se alineó con ellos en vez de estar en contra de ellos. Así que yo hago un balance muy, muy negativo. Uno puede señalar casos puntuales de cosas bien hechas. Este gasoducto, si bien con todos sus errores, es uno de ellos. Pero el balance general es negativo, absolutamente negativo.
Gracias, licenciado, que tenga usted buen día, muy amable.
Buen día para usted, hasta luego.
Gracias. Duro, ¿no? Esta comparación.
Para el panorama que ya sabíamos que podía suceder.
Efectivamente. Escuchamos al licenciado Gustavo Walberg, que muy gentilmente dialogó con nosotros sobre la economía en la República Argentina, ¿no?